Temperatura en nuestra capital, retomamos el contacto con Claudia Martínez.
Bueno, nosotros leíamos hoy temprano, Hugo, que habían sido removidos, entre comillas, digamos, varios verdulerías que estaban en el microcentro de la ciudad. Sobre eso vamos a hablar con Pablo Testa, secretario legal y administrativo de la Municipalidad de Paraná. Pablo, Hugo Enchos, Claudia Martínez, los saludamos, buen día, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Buenos días.
Bien. ¿Qué pasó con estos puestos y qué es cuál es la idea de la municipalidad?
Bueno, nosotros desde el inicio de la gestión venimos haciendo un relevamiento de todo lo que es la venta ilegal en la vía pública. Puestos de verdura y frutas, manteros, lo que se dio en el verano con las ventas de distintos puestos que se ponían en Costanera Baja y Costanera Alta. Lo relevamos, le hicimos actas, en muchos de los casos estaban colgados del alumbrado público, bueno, se los desenganchó de ahí, y se fue teniendo reuniones con todos los sectores, haciendo una especie de censo, quiénes son los que verdaderamente son de la ciudad de Paraná, porque muchos vienen de Santa Fe, y bueno, se le fueron labrando actas y advirtiéndole que no podían estar en los lugares en los que estaban, en este caso concreto de lo que son los puestos de fruta y verdura, es público y notorio, todo el mundo sabe que están subidos en la vereda, no son ambulantes, porque esas son estructuras, esas metálicas están amuradas al asfalto, a la vereda, rompiendo la vereda, e incluso están hasta en edificios públicos, amuradas contra edificios públicos. Y bueno, después de todas las actas que se labraron, de lo que se habló con ellos, que no hicieron caso omiso de que no podían estar en esos lugares, bueno, se procede a la remoción de la estructura para liberar el espacio público, porque están haciendo una ocupación ilegal del espacio público, y aparte porque hay una cuestión de seguridad en lo que es el tránsito de los vehículos, porque todos sabemos que hay muchos de esos que estaban tapando las ochavas, o sea, no se ve el vehículo que viene del otro lado.
Sí.
Están sobre lugares que están destinados para estacionamiento de moto y de auto, y también en peligro para el transeúnte, porque tienen inclusive aleros que están a la altura de la cabeza de las personas que pasan caminando.
¿Cuál es la idea de la municipalidad respecto de estos puestos?
Bueno, en esto se hizo toda una planificación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aparte de lo que es la ocupación del espacio público, hay toda una normativa sobre habilitación de lugares para vender. Entonces nosotros hicimos un relevamiento de todo lo que son las fruterías y las verdulerías habilitadas, lo que vendrían a ser los comercios que están de la línea de edificación para adentro, que alquilan un local o que son propietarios, y que tienen una X distancia en el cual instalarse. O sea, si bien estos puestos como ambulantes podrían llegar a instalarse cumpliendo todos los requisitos que requiere una habilitación, además de estar inscrito en AFIM, en AFIP y en ATER como el resto de los comerciantes, también se hizo un diseño de un puesto único con ciertas características que garantiza lo que es, que sea justamente un puesto ambulante, que no entorpezca el tránsito, que no traiga peligro para los vecinos y que garantice las condiciones mínimas de salubridad y bromatológica en el manejo de lo que es la fruta y la verdura que tienen. Estamos también ante una competencia desleal con el resto de los comerciantes.
¿Y qué le dijeron los verduleros? ¿Le dijeron que sí, que tenía razón? ¿Cómo reaccionaron?
No, obviamente que no. No fue esa la respuesta tan sencilla que uno recibe.
Claro.
Pero bueno, nosotros entendemos que hicimos un trabajo a conciencia, hicimos un trabajo de frente porque lo citamos, y se hizo un relevamiento de quiénes son los tradicionales en la ciudad, y ellos mismos se anotaron en un registro que son aproximadamente 15 personas que ellos dan fe que hace años que están, aunque sea en forma irregular, y la idea es regularizarlos, que ejerzan su actividad, y aquellos que no elijan por alquilar un local como hace cualquier comerciante, bueno, tendrán los puestos como hay en otras ciudades del país y también en otras ciudades del mundo, pero bajo toda una normativa,
claro,
cumpliendo con todos los requisitos.
Exactamente. ¿Tenemos alguna pregunta, Huguito?
Sí, Pablo, un oyente pregunta, si aquí estos comerciantes que están en la vía pública pudiesen pagar tasa municipal o impuestos provinciales, ¿se los puede dejar que trabajen?
Esa es la idea, me parece.
Tiene que estar hay una ordenanza que regula esta venta, pero es la venta ambulante. Más allá de eso, tiene que cumplir con todo lo que cumple cualquier comerciante de la ciudad, con todas las inscripciones, como le decía, de AFIP, de AFIM, de ATER, extender facturas, tener una balanza, de las balanzas que están normatizadas, no son las balanzas con pesa, sino son las otras balanzas donde a uno la mercadería que le entregan efectivamente es lo que le dice que pesa y con la cual le cobran.
¿Las ferias no están habilitadas todavía, Pablo?
No, las ferias no.
Las ferias, digamos, esas que están en las plazas y demás, ya no pueden estar más.
No, la feria no. Y bueno, todo este tema también antes de lo que fue el comienzo de la pandemia, también se hizo un trabajo de planificación, también se desarrolló lo que son puestos uniformes de venta para los feriantes, no las carpas esas que solemos ver multitudinaria, uh-huh, otro estilo.
Claro.
Donde también tienen que estar registrados, tienen que pagar un canon, se apunta a la venta de artículos regionales,
sí,
de artesanía, de gente que de la ciudad de Paraná.
Uh-huh.
Pero bueno, ese trabajo obviamente después se vio cortado porque hoy con lo que es la pandemia hay ciertas cuestiones del distanciamiento que no nos permiten eso.
La feria de calle Racedo que está este fin de semana, ¿eso se ordenó, se habilitó? ¿Cómo es el tema?
Sí, esa es una feria de productores locales, se hace de producción y empleo de la Municipalidad de Paraná.
Uh-huh.
Se hace en esa calle en la que estaba lo que era el ex ferrocarril. Y bueno, ahí se elaboraron todos los protocolos para poder justamente dar cumplimiento a todo esto que yo le decía.
Uh-huh. Y respecto, yo no sé si me va a poder contestar esta pregunta, pero hoy se armó una discusión muy grande entre lo que era reunión social y reunión familiar. La municipalidad, dos cositas le quiero preguntar puntuales. La gente puede hacer actividad recreativa hasta las 8 de la noche, ¿no? Los que salen, los adultos mayores, tienen un horario, seguimos con ese mismo, esa misma modalidad que se había instrumentado cuando la gente ya salió como de la cuarentena de estar encerrados.
Sí, acá en Paraná está el DNU de lo que es el DNU de presidencia.
Sí.
En Paraná se estableció lo que era lo que la caminata esa de los 500 metros.
Sí.
Cuando estábamos en la etapa del aislamiento.
Sí.
Y después se establecieron esos días y horarios para hacer ejercicios individuales.
Claro.
Bueno, en virtud de este DNU, es que nosotros estamos unificando toda esa legislación que habíamos realizado, que en realidad iba sobre la marcha de lo que iba saliendo, para ayornarnos al DNU. Uh-huh. Lo que pasa es que, como todos sabrán, la discusión mayor estaba en las reuniones, si eran reuniones sociales o de familiares.
Sí.
Que bueno, ayer a la tarde-noche el gobernador de la provincia anunció que quedaban suspendidas lo que eran las reuniones familiares, lo que eran las reuniones sociales. Uh-huh. Quedaba acotado a las reuniones familiares con un máximo de 10 personas.
Uh-huh.
Por eso que nosotros lo que hacemos es siempre trabajar en consonancia con lo que hace provincia y con lo que hace nación. Y desde el municipio nuestra facultad es elevar esas propuestas, elevar los protocolos y recibir el visto bueno y la autorización.
Entonces, solamente reuniones familiares, primero. Segundo, las actividades deportivas son hasta las 8 de la noche.
Las actividades deportivas son hasta las 8 de la noche.
Claro, porque la gente, te cuento, Pablo, que la gente ve los noticieros de Buenos Aires, ve lo que está pasando en Capital Federal, y los horarios son diferentes, porque las realidades son distintas. En Buenos Aires es a partir después de las 8 de la noche, cuando todo el mundo vuelve de trabajar. Y acá es antes de las 8 de la noche, hay que hacer todas las actividades deportivas.
Por eso, lo que pasa que después, no sé si se acuerda, hubo un decreto que fue habilitando actividades individuales y las fue mencionando.
Claro, sí, exactamente.
Por ahí hay actividades, por ejemplo, como son la cancha de pádel, que tal vez esas canchas de pádel dan un turno para después de las 8 de la noche. Uh-huh. Pero bueno, está en un lugar controlado, que es un sería un instituto esto de pádel, y ahí ya lo de las 8 de la noche es distinto que para salir a correr.
Claro.
Por eso le digo que todos estos decretos con el nuevo DNU presidencial están en un proceso de ayornarse, tener una legislación única que sea más clara en virtud del nuevo DNU, que seguramente en estos días va a salir.
Claro, porque...
Lo estamos haciendo con total responsabilidad, teniendo en cuenta lo... Más que nada también lo que pasó ayer.
Claro, porque lo que yo trato de explicarle a la gente, Pablo, que me parece que es el mismo problema con el que se deben encontrar ustedes, es que esto es tan nuevo todo, para todos, que sobre la marcha se van haciendo cosas de acuerdo a cómo va evolucionando una pandemia.
Sí, sí. Por eso nosotros siempre llamamos a lo que era responsabilidad social individual de cada uno, justamente para no retroceder. O sea, para que todo el esfuerzo que conlleva lograr aunar una cantidad de sectores para ponerse de acuerdo, días, horarios, modalidades de trabajo, hay que armar protocolos para todo lo que son comercios, para cada una de esas actividades, no retroceder en lo que se logra. Bueno, no retroceder en lo que se logra, parte de la responsabilidad que cada uno tengamos cuando hacemos esas actividades.
Lo último, Pablo, esta vez sí, es lo último. Los gimnasios, dijo el gobernador que se habilitarían la semana que viene. ¿Ustedes están enterados de esto? ¿Ya hablaron con la gente de los gimnasios, con los protocolos?
Sí, nosotros nos juntamos en varias oportunidades con la gente de los gimnasios. Tuvimos una reunión primero en el Consejo Deliberante, después se reunió el intendente Val con ellos. Ellos nos trajeron propuestas que eran tres fases. Ellos presentaron tres fases, que era como hacer gimnasio, sería al aire libre. Después la fase virtual, que por ahí sonaba, como decía ahí, pero virtual, ya andaban de la casa, pero bueno, el mismo sector lo pidió porque era lo que le permitía ingresar a ellos, a los gimnasios, hacer todas las cuestiones de mantenimiento, filmar las clases de adentro del gimnasio. Y la tercera fase sería ya directamente comenzar a dar las clases dentro de los gimnasios. Para eso es que la coordinación técnica de habilitaciones con los ingenieros que tenemos, se recorrieron tres gimnasios con distintas características, dimensiones y las actividades deportivas que dan en cada uno de ellos, y nosotros elaboramos un protocolo propio, que ya lo llevamos a la provincia junto con un protocolo que presentaron los gimnasios. Eso fue elevado el 27 de mayo. Y bueno, ahora estamos a la espera del decreto que los autorice y nosotros inmediatamente adheriremos a eso.
Bueno, muchas gracias, Pablo Testa,
No, por favor.
Gracias, muchas gracias por esta comunicación, Pablo Testa, secretario legal administrativo de la Municipalidad en Comunicación. Con nosotros, que le preguntamos de todo.
Y vamos avanzando, claro.
Un lado nos vamos a otro porque también está Aldo.